periodista cultural. Ay, me quedó ahí por cerrar y por hablar un poco sobre el taller. Credo que quedará para próximo encuentro, porque que lo habrá, lo habrá. Me encantará invitarte, si tuvieses tiempo y ganas, a que elijamos entre las dos un disco para hablarlo, para conversarlo
Obvio.
y para situarlo. Tenemos un espacio que se llama el Disco Infernal de la Semana y hablamos un poco del disco, pero lo situamos a nivel histórico en el mundo. ¿Qué pasaba en Suiza mientras sonaba Patti Smith haciendo Horses, por ejemplo? Me encantaría invitarte cuando vos puedas. Es más, te dejo elegir el disco y vos me decís tal disco y digo, vamos, vamos por
Excelente,
eso.
me encantó.
Gracias por la visita. Para vos que estás ahí del otro lado, acordate que mañana me vas a tener que extrañar. Lo lamento mucho, Mamuchi Papuchi. Nos vamos a encontrar el miércoles. Si sobreviviste a la noche de la nostalgia, te voy a estar esperando acá en Radio Cultura, en No se arde, en el infierno.
Cartelera Radios Públicas.
La Orquesta Arcus presenta Tangos de Cámara, con dirección de Joaquín Fernández. La historia del tango uruguayo desde los clásicos de la Guardia Vieja a las composiciones de nuestros días. Toda la riqueza, evolución e identidad de nuestra música ciudadana. Será el domingo 30 de agosto, 18:30 horas, en el Centro Cultural La Experimental, de Crowley y Michigan.
Juventudes Musicales del Uruguay, el SODRE y la Escuela de Música Vicente Ascone invitan al concierto Martes Musicales en homenaje al pianista Hugo Balso. Celebrando 81 años de Juventudes Musicales Internacional, actuarán destacados talentos jóvenes, cantantes e instrumentistas. Martes 1 de septiembre a las 19:30 en la Sala Hugo Balso del Auditorio Nacional Adela Reta. Entrada libre por orden de llegada hasta completar aforo de 200 butacas.
Ingresa a los contenidos en vivo de nuestras radios en mediospublicos.uy y Antel TV.
Cuando contratás o renovás el plan Fibra Entretenimiento Premium de Antel con 50% off hasta por 4 meses, Disney Plus es parte del plan. También los finales inesperados, las series que ves en un fin de o las remontadas agónicas de tu equipo. Con el plan Fibra Entretenimiento Premium de Antel, disfrutar es parte del plan. Antel, el futuro lo creamos juntos.
Transmite Radio Cultura 1290 AM y mediospublicos.uy. Radio Cultura.
El Tungile. Programa de cara al presente, pisando firme nuestras raíces. Conduce y dirige Nelson Caula. Produce Carolina de Cuadro. Participación especial Alejandro Michelena. El Tungelele. Momento para la cultura en su máxima extensión imaginable.
Porque tú no te mueves.
la vez. Tienes intención del ayer, colgarte de una silla, hablándole a la pared. En un cafetín de la ciudad, muertecita. Necesita del dolor, muere en sí misma todo en un café. Tres minutos y después la vida te recobra con un toque de alfiler. Dices amacándote, dices se me pasa fin de mes, descifrando. No quiere recordar, por tus ojos te mira desde dentro de ese bar.
Bueno, las buenas tardes para todos. Aquí estamos arrancando esta semana que arranca medio como festiva por toda esta historia de la noche de la nostalgia. Bueno, bueno, mañana, bueno, feriado no laborable, bueno, fecha patria, otro 25 de agosto, bicentenario más uno, 201 años de este hecho, de este hito histórico, al cual nos vamos a buscar mañana. Mañana mismo les vamos a explicar más o menos cómo viene la mano de esta fecha significativa para, bueno, todos nosotros los uruguayos, y que ha quedado un poco postergada, un poco como de increíble, ¿no? Uno se pone a pensar en aquellos próceres, ¿no? Y la distancia que hay con la vida de este rincón del mundo hace 200 y algo de años atrás, 200 y pico de años atrás, cuando, lo que cundía era, bueno, ir a una independencia, constituir un país, una república, una patria independiente, liberada de España, bueno, de Portugal, qué sé yo. Y bueno, eso hoy día es difícil, ¿no? A las generaciones actuales que estudian esta parte de la historia, si es que la estudian, sé que durante mucho tiempo hubo problemas en los programas de estudio para darle el tiempo adecuado y la profundidad adecuada en los programas de estudio, primaria, secundaria, para ver un poco, bueno, qué era lo que pasaba, cómo era que se iba dando todo ese proceso, que se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Porque en determinado momento se le daba su importancia a las batallas, ¿no? La batalla de las piedras, ¿no? Es decir, ahí sí habían, bueno, dos ejércitos enfrentados y bueno, y hemos perdido un poco la óptica de que todas aquellas luchas de liberación de aquel tiempo y durante un largo periodo eran mediante la violencia, ¿no? Mediante la guerra, mediante gente que moría degollada, que pasaba después de alguna de estas batallas el resto de su vida con mutilaciones serias, difíciles de sobrellevar, que además eran países, provincias, un poco en construcción y con elementos muy limitados para ir, haciendo crecer y haciendo evolucionar ese tipo de sociedad, y que por supuesto las dificultades estaban a la orden del día, ni hablar las económicas, la producción que había que hacer para generar plata, divisas y posibilitar un desarrollo. Por lo general, durante décadas y décadas y décadas, todo eso se hizo en condiciones básicamente de mucha pobreza, ¿no? Es decir, era muy difícil. Bueno, poner en cabeza todo ese pasado, todo eso que pasó hace, un poco más de 200 años atrás, en lo que respecta concretamente a 1825, ¿no? Es medio como imposible, ¿no? En este mundo virtual, ¿no? Que la sangre llegaba al río, ¿no? Que moría mucha gente en una batalla, 2000 y tanto, la famosa batalla de Tacuarembó, aquella que en 1820 lidera un poco Andrés Latorre en Tacuarembó a las órdenes de Artigas cuando se estaban preparando, 2000 y pico de artiguistas, ¿no? Murieron en manos de los portugueses. A lo que voy, que la manera que tenemos de agradecerles a todos estos independentistas, Artigas, Lavalleja, Rivera, Latorre, Duarte, Andresito Guacuraí, aprovechando todo el día de mañana, por ejemplo, para bancar alguna resaca o para dormir todo el día, después de haber estado de joda, hasta las 4 o 5 de la mañana, festejando nada de esto, sino de una nostalgia, en principio propia, ¿no? Alguien que se volvió viejo y que, tiene nostalgia de las épocas en las que fue joven. Y que si tiene tanta nostalgia de las épocas en las que fue joven es porque de joven no las pasó muy bien, ¿no? Porque si las hubiera pasado bomba, ahora no tendría nostalgia. ¿No? Si hubiera vivido ese momento de su vida intensamente, correctamente, lo hubiera disfrutado y gozado, ahora no estaría extrañando nada. Digo, ¿cómo son las cosas, ¿no? Esta fecha de mañana, 25 de agosto, con todo este significado, y que hoy el único interés, y ni hablar del tema de los que está muy bien, porque acá se trabaja mucho, se trabaja con dificultades, estamos en un país caro, el otro día lo estábamos hablando, hay un tercio de la población del Uruguay que se considera en situación de pobreza, de acuerdo a los últimos datos, un tercio, ¿no? Es mucho. de acuerdo a los últimos datos de el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Se pregunta eso y bueno, hay gente que se autoasume como pobre, un tercio de la 1.200.000 y pico uruguayos se sienten pobres acá en el país, ¿no? Entonces, yo qué sé, que lo único que, a ver, está bien, hay un fin de semana largo y entonces está bueno que, por ejemplo, el día de hoy sea un sanguchito para mucha gente, está bien y está en su derecho, porque obviamente el que lo asume como un sándwich hoy no es ni porque falte estando de vivo ni nada que se le parezca, sino porque en todo derecho, muchas empresas privadas, bueno, ni hablar las públicas, y bueno, muchas partes de la administración pública, por X motivo, a veces por trabajo extra, genera horas que después se las puede tomar como libres cuando guste y gana, cuando tenga gusto y gana de hacerlo, y bueno, y eso se hace, y bueno, mucha gente, por ejemplo, aprovecha en buena ley un lunes, como el de hoy, y hasta un viernes, como el pasado, ¿no? Para decir, bueno, tengo 2-3 días para tomarme, me lo tomo el viernes, me lo tomo el lunes y estoy desde el jueves de la semana pasada hasta el miércoles de la que viene sin ir a trabajar. Bueno, está bien, es decir, son derechos laborales, las cuestiones vacacionales, ¿no? Pero qué bueno que hoy por hoy hay algo que no... Hay algo que no cierra, ¿no? Porque es como que lo que da lugar a esta fecha, bueno, es un día libre, listo, ¿no? Lo que hoy por hoy la gente asume como valioso es tener 1 o 2 días libres. Y lo demás, y me importa un carajo, yo qué sé, qué tengo que ver yo con los 33 orientales, qué tengo que ver yo con la cisplatina, qué tengo que ver yo, bueno, esas cosas del pasado, ya está, el pasado pisado, ¿no? Bárbaro, ¿no? Pero claro, lo de hoy y hasta este fin de semana largo es fruto de un proceso, y bueno, y a las fechas me remito además, que empezó en aquellas épocas y empezó por esos motivos, ¿no? Entonces hay como cierta incongruencia ahí, ¿no? Deberíamos ser un poquito más conscientes de qué es lo que celebramos, de qué es lo que festejamos, de las cosas buenas que ha hecho alguna otra gente por lo que hoy es la República Oriental del Uruguay. Así que, no sé, digo, me llama un poco la atención eso que es fantástico, ¿no? Porque de lo único que se habla... Y ahora estamos bien, ¿eh? Estamos un poco más mejor, porque hasta creo que ahí hay un corte, de los tantos cortes que produjo la pandemia, este puede haber sido uno. Hasta antes de la pandemia, el día de la nostalgia, como 3-4 meses antes, se empezaba con la musiquita esa bailable de los años 60, el soul norteamericano, en fin, lo que sea, y te estaban taladrando la cabeza no hace mucho, una década, sin ir más lejos, por lo menos 2 meses antes ya te empezaban a darle manija y manija y manija con la noche de la nostalgia, ¿no? Es brutal. Por momentos se hace realmente insoportable. Todos los medios, televisivos, radiales, lo que fuera, machacando y machacando con esta música. Algunos músicos que fueron importantes en el Río de la Plata, en la década del 60, algunos ya están viniendo hasta en silla de ruedas, los traen, pobre, ¿no? Porque hasta hace unos meses atrás, unos años atrás, venían apoyándose en bastones, ¿no? Cantantes famosos en aquellas épocas que cantaron, bueno, que los traen. Y bueno, ahora hasta en silla de ruedas los traen, porque pobre, ¿no? Claro. Y ahí vienen y cantan un poco las canciones que cantaban. Una cosa realmente si lo miramos desde alguna otra vereda, es hasta medio terrorífico, ¿no? Hasta en ciertos aspectos parece una película de terror. La verdad, ¿qué quieren que les diga? Bueno, pero por otro lado, bueno, dejando de lado todas estas consideraciones, bueno, a lo que iba también, este año me parece que es el primero en el que toda la perspectiva, toda la cuestión previa, la previa de la Noche de la Nostalgia, ha sido como suave. Parece que ha sido menor, no ha sido intensa, se ha hecho poca propaganda. Mucho más cercano a la fecha, mucho más cercano a la semana pasada, más que al mes pasado. Es decir, han bajado los decibeles bastante de esto, ¿no? De esta especie de expectativa brutal que había con la fecha, ¿no? Calculo que se desvirtuó también bastante el tema. En principio fue una fiesta muy popular. Bueno, se recurría a locales bailables que habían estado toda la vida, se cobraba una entrada relativamente módica. Bueno, después ya empezaron, no sé, grandes fiestas, onda, hoteles 5 estrellas, con catering, todo muy caro. Yo, no sé, años pasados, este año ni miré, pero años pasados llegué a ver hasta una especie de ticket de, bueno, cena, catering y después baile, ¿no? Bueno, algunos de estos artistas que los traen agarrado entre 4 o 5 para que no se caigan, en fin. Llegué a ver precios de hasta 30, 35 mil pesos, por una, o sea que también dejó de ser popular, ¿no? Me da un poco la sensación. Y por otro lado, capaz que se haya estado ganando en eso, porque volvió un poco la cuestión de la cosa entre amigos, que o se alquilan un local de los muchos salones de fiestas que hay, y bueno, y se arman una fiesta para los amigos, para los parientes. Vuelve como a ser un poco más razonable, más popular eso. O más tratando de dispararle a toda esta explosión comercial de tener que pagar hasta, no sé, 35, 40 lucas, creo que hasta más, por estar en algún lugar muy muy exquisito y poder participar de la Noche de la Nostalgia. Así que, bueno, un poco eso. Mañana nosotros rescatamos de nuestro rico acervo alguno de los muchos especiales, porque en 20 años, ¿no? Hay que poner cabeza de eso. Fueron muchos los especiales que dedicamos a fechas como las del 25 de agosto, 18 de junio, 19 de junio, ¿no? Siempre estuvimos ahí un poco. Algo de esos rescates hay para meternos un poco en la historia, para consultar, escuchar especialistas, gente que ha investigado, gente que ha trabajado, gente que ha publicado. Bueno, todo esto que ha pasado 200 y pico de años atrás. Bueno, no tengo acá a la socia hoy para cuestiones de... Anda con algunas nanas, Carolina, para la cuestión de la... oral deportiva, pero bueno, arriba en el campeonato uruguayo en la anual sigue estando todo como está, porque todos empataron, los dos directamente involucrados, tanto Deportivo Maldonado como Peñarol, cara a cara. Ya habíamos dicho que Deportivo Maldonado es, sin lugar a ningún tipo de dudas, uno de los mejores equipos en lo que va de este año, lo confirma, junto con Racing, Peñarol, ahí andan los tres, todo el año, peleándose un poquito entre los tres la punta, siguen en eso, ya avanzadas 2 fechas del clausura, así que en cuanto a puntaje y ese tipo de cosas, no hay mucho muy nuevo. Bueno, sigue descollando la gente de Torque después de haber eliminado nada más y nada menos que a Tigre de la Sudamericana. Bueno, ayer se descolgó con 5 goles que le encajó a Wander, que Wander venía muy, pero muy, pero muy bien, levantando muy mucho, junto con Torque, y con Liverpool, ¿no? Y con Peñarol, ¿no? Estaban pasando también a usufructuar ahí un panel de equipos que han, bueno, Juventud también, Juventud de las Piedras, ¿no? Que a nivel internacional, por ejemplo, han andado muy bien en lo que va de este año, han sido los equipos de gran destaque del torneo, ¿no? Y ahí, bueno, y ahí viene la Copa sin mayor novedad en el frente, ¿no? Liverpool viene bárbaro, viene muy bien Liverpool también, en 2 partidos seguidos hizo 8 goles, ¿no? 4-0 y 4-0, creo, o 4-1 en alguno de ellos, pero bueno, estoy ahí acudiendo pura y exclusivamente a mi memoria. Y bueno, y hay un montón de cosas más para compartir con ustedes. Andábamos con Begoña Benedetti, que anda actuando por estos días, y estábamos repasando un poquito lo que ha sido su último transeúnte, que tiene una selección fantástica, una veintena iba a decir, pero son 17 tracks de, bueno, distintos autores de la música popular nuestra, una selección muy bonita, muy linda que hizo. Bueno, la tuvimos acá, conversamos con ella, es de aquella generación, ¿no? Un poco también de principios, de fines de la dictadura, principios de la democracia, y bueno, se mantiene muy bien en sus andariveles y en sus vueltas y en sus composiciones y en sus creaciones. Y bueno, ahí estábamos recurriendo a un transeúnte del Darno, que así se llama su último disco. Y bueno, entre los favoritos de mucha gente de este país, entre los favoritos personales, el caso mío concretamente, y entre los favoritos de Begoña, ¿no? Sin dudas, están el Darno y está Fernando Cabrera. Por eso, después de un transeúnte, vamos redondeando esta parte con Te Abracé en la Noche. Marcelo Castañola está hoy en los controles técnicos de sonido.
Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad. Bendecidos flotan como oídos, te ves en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo, te abracé. Te
Es en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo.
Ya volvemos. Con el Tungelé.
Comunicate con todos los programas de Radio Cultura a través de WhatsApp, marcando 092-490-290.
El señor Méndez tiene un pedido muy especial para su compañero de habitación. Un pedido de vida o muerte. Alejandro Camino y Alain Blanco encabezan el elenco de El caso inevitable del señor Méndez, una comedia del más acá. Escrita y dirigida por Sandra Macera. Los viernes en Teatro Alianza. Entradas en Red Tickets y boletería de la sala.
Cien años del nacimiento de Aníbal Sampaio.
Es un cielo azul que viaja.
Jorge Nasser.
Don Aníbal Sampaio, una institución musical, poética, un representante fiel de nuestra, del litoral nuestro, ¿no? Sanducero, con una carrera vastísima, ¿no? Sus canciones tienen ese sabor a que no tienen tiempo, ni nadie sabe quién las hizo. Tienen ese don, porque creo que eso en una canción es un don. Vienen desde el fondo de los tiempos. Creo que la primera vez que escuché Quixororo me pareció que era una canción indígena. Como que te remiten a lugares sin tiempo, ¿no? A una permanencia, ¿no? A una identidad. Arpista. Mucha gente no sabe que tocaba muy bien el arpa. También su compromiso social, si se quiere, político también.
Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal.
100 años de Aníbal Sampaio.
Es un aporte de las radios públicas.
Escuchar Radio Cultura, 1290 AM y mediospublicos.uy.
Radio Cultura.
Para escuchar nuestros contenidos en forma online, www.mediospublicos.uy/radiocultura/eltungelé.
Le pedí al manzano que me hablara del amor. Le pedí al manzano que me hablara del amor. Y el manzano floreció. Y el manzano floreció. Le pedí al viento que me hablara del amor. Le pedí al viento que me hablara del amor. Y el viento sopló y sopló. El viento sopló y sopló. Yo, yo, yo. Se estremeció. Le pedí
pedí al águila que me hablara del amor. Le pedí al águila que me hablara del amor. Hacia el cielo allá voló. Hacia el cielo allá voló. Le pedí a un indio que me hablara del amor. Le pedí a un indio que me hablara del amor. Y sonriendo me mostró. Y sonriendo me mostró. Me mostró al manzano floreciendo en su celo. Me mostró al viento acariciándome el pelo. Me mostró la danza de las nubes. Siempre hacia el cielo, me mostró al águila con su bello vuelo y luego desapareció, luego desapareció, desapareció.
Vuelve por acá y se lo agradezco mucho. Es un día muy especial, está muy vacío Montevideo, muy, muy, muy vacío. Bueno, la antropóloga Moira Sotelo ya estuvo por acá hace relativamente poco tiempo y un poco antes también por esas producciones que viene haciendo y bueno, que tenía que ver con Maeso, el poeta arqueólogo, tremendo libro, preciosamente editado. Debe estar en el recuerdo de muchos porque no hace tanto de esa charla, que bueno, que está de más reiterar también que todo eso queda alojado en el portal de los medios públicos, así que bueno, el que se la perdió puede recurrir ahora. Moira es antropóloga especializada en investigación en arqueología, egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, es máster en arqueología, itinerario de análisis territorial de la Universidad de Sevilla, actualmente cursa el programa de doctorado en historia de la misma universidad, es investigadora del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio, se ha dedicado principalmente a dos líneas de investigación, arqueología del paisaje y paisajes culturales y análisis territorial y sistemas de información geográfica a través del estudio del paisaje y la monumentalidad en piedras en tierras altas de Uruguay. Bueno, Moira, bienvenida, un gusto. Gracias. Enorme que estés por acá, ya para hablar un poco más de arqueología del paisaje, paisajes culturales, y no de tus publicaciones últimas, porque bueno, es una tarea increíble que vienen haciendo a nivel académico, hay una o dos generaciones ya posteriores, ¿cuántas son? ¿Dos o tres posteriores a la dictadura?
Los primeros egresados, sí, son del 83, 84... Y bueno, hasta hoy, por suerte, seguimos egresando de Facultad de Humanidades como arqueólogos, sí. Recién se están jubilando esas primeras generaciones que tú decís que egresaron en los 80 y los 90.
Que tuvieron una característica. Antes, creo yo, que todo aquel que quería ser arqueólogo de alguna u otra manera quería recibirse y arrancar para ir a las pirámides, o de México, o de Egipto, o lo que fuera. Pero toda esta camada se volcó a escarbar cada rincón de esta tierra que habitamos, ¿no? Y entonces ahí hubo muchísima producción. Creo que cambió radicalmente en estas cuatro últimas décadas la mirada que teníamos de nuestro pasado precolombino, prehistórico, no sé, indígena, no sé cómo llamarlo, pero bueno, y ustedes han sido los artífices, fue gracias a ustedes y a esa formación y a estas generaciones, ¿no?
Sí, claramente somos herederos de esos primeros arqueólogos y arqueólogas que egresaron de Humanidades, que pusieron sobre la mesa a la arqueología uruguaya y su enorme diversidad. Uno de los temas que primero estuvo sobre la mesa fueron los cerritos de indios y todo lo que eso implicaba, ¿no? Enormes territorios llenos de montículos, que la investigación avanzó, que hoy sabemos que son restos de aldeas, restos de casas, de cementerios, de lugares donde se plantaba, de marcadores del territorio, de lugares ceremoniales, sí, cementerios, claramente. Eso complejizó mucho la visión que teníamos sobre los indígenas de lo que hoy es el territorio uruguayo. Y también pusieron sobre la mesa algo que también fue importante para quienes vinimos después, para esta segunda o tercera generación, y es que lo indígena no termina con la conquista, ¿no? Se transforma, se vuelve otra cosa, pero antes estaba como ese gran quiebre en ese pasado llamado prehistórico, entre comillas, indígena, y bueno, y en un momento llegaba la colonización y parecía que todo aquello desaparecía, y la arqueología uruguaya de esos dos últimos años también ha puesto sobre la mesa a lo indígena y su continuidad con los problemas que tuvo y también a lo afro y la arqueología de la esclavitud como esa población que también está presente desde los inicios de la colonia. Y
fueron muchos cambios, Moira.
Enormes. ¿No? Esto de que haya cerritos que correspondan a plataformas de cultivo, maíz, poroto, zapallo, que los indígenas manejaban esa horticultura, que tenían esa cerámica también como una tecnología tan desarrollada.
Hasta para cocinar.
Hasta claro. Para cocinar. Digo, si bien había otras tecnologías para hervir sobre un cuero, el tener una olla de cerámica te permite hervir. Entonces, bueno, hay una transformación. También los caciques, los cacicazgos, el que los cerritos puedan ser aldeas, la arqueoastronomía de manera más reciente, ¿no? Que hay emplazamientos de montículos que responden a la salida de la Cruz del Sur, o sea que también la astronomía, que se veía algo como de otros pueblos, como decías tú, más lejanos.
Mayas, aztecas, incas, ¿no? Como que, bueno, egipcios, ¿no?
Exacto.
Como que también la tenían los que estaban ahí en un cerrito.
Claro. Entonces, bueno, y en los últimos años también lo que me tocó a mí, pero siempre mirando a estos antecedentes que teníamos, era mirar la piedra también para construir, ¿no? Teníamos los indígenas en hasta ciertas décadas, bueno, tenían la piedra para hacer sus artefactos, sus objetos de uso, también como soportes para el arte rupestre, para las pinturas, para los grabados, pero las flechas, las boleadoras, los raspadores, todo lo que se precisaba para la vida cotidiana, los objetos,
morteros,
exacto.
Que son hermosos.
Hermosos. También hoy vemos que los lugares altos del paisaje, las sierras y los bloques de piedra para construir también estaban entre lo que hacían los indígenas, que en las cimas de los cerros hacían montículos, hacían círculos, que también probablemente fueron cementerios, eran lugares sagrados, son lugares sagrados.
Este es tu hasta tema.
Ese es mi tema.
Uno de mi tema
principal de investigación.
Eso es
la monumentalidad. Bueno, el transformar espacios, el que existan arquitecturas que, bueno, si se construyeron con vocación de pervivir al paso del tiempo, es probable, pero también a veces la propia ocupación del espacio termina generando monumentos que trascienden el paso del tiempo. Y sí, yo siendo estudiante en la Facultad de Humanidades, estudiante de Antropología, cuando ya me decidí en la opción Arqueología, bueno, el ver los lugares altos del paisaje fue lo que me atrajo, y el uso de la piedra como material constructivo. Pero claramente no es una idea que se me ocurre a mí de la nada, sino de esas trayectorias que venimos hablando. Bueno, los primeros arqueólogos ponen el foco en las tierras bajas y en los cerritos de indios, porque coincidió con el boom del arroz, hubo que hacer un rescate ante las canalizaciones, pusieron la mirada ahí y generaron un montón de información, pero también desde los pioneros de la arqueología no profesional y después la arqueología ya como una carrera profesional, estaba eso de que los caínes, los lugares altos del paisaje, claramente las cuevas, los aleros, el ir a buscar rocas para hacer una flecha o para lo que fuese, también empezamos a ver que esos espacios estaban habitados y transformados. lo que podemos reconocer cuando se habla de tanto de los cerritos o de los montículos de piedra. Cuando hablamos de cerritos, en general son los hechos con tierra. Cuando hablamos de Caírnes, en general es el uso de la piedra. Hoy sabemos también que las arquitecturas se mezclaron, que los indígenas mezclaban piedra y tierra para construir.
En los cerros, en las alturas, el Cerro Charrúa, no sé si estuviste por ahí.
En Tacuarembó, sí.
Bueno, ahí las rocas son muy grandes.
Son.
Los círculos de rocas grandes son muy grandes. Sí. Siempre se dice, bueno, ¿Cómo construyeron las pirámides los egipcios? ¿Cómo hacían para llevar esas piedras, ponerlas unas arriba de otras? En el Cerro Charrúa, ahí tenemos unas piedras enormes. Y forman un círculo que parece hecho por compás. Pero a lo otro que te iba, eso que voy a decir, la combinación de la tierra con la piedra, adentro del círculo está una tierra negra que no tiene nada que ver con la tierra que está por fuera del círculo. Es decir, que ahí se trabajó la tierra como para plantar algo, porque siempre se dice que todo lo que se planta en tierra negra, ¿no? Es mejor, ¿no?
Sí, porque es más orgánico.
Claro.
Sí, los estudios que hemos hecho en los últimos años de esas tierras al interior de las construcciones.
Que están en la punta, un cerro.
Están en la punta, o sea, las rocas fueron elegidas, trasladadas, acomodadas de cierta manera para que esos círculos no se hayan desmoronado. Nosotros trabajamos con geólogas también hemos hecho entrevistas a picapedreros, a gente que sigue teniendo el oficio de acumular la piedra, y si esas rocas no fueron, parece una arquitectura sencilla y apilada a simple vista, así nomás, pero si esas rocas no estuvieran puestas y ordenadas de determinada manera, con el paso del tiempo, la lluvia, los rayos, los vientos, la propia erosión, se hubieran desmoronado. Están colocadas de una manera que hace que no se hayan desmoronado. Sí, que hayan...
Eran buenos arquitectos.
Exactamente, exactamente. Sus tecnologías para habitar el espacio, ya sea con tierra, con piedra o con vegetación, tenían muy claro dónde hacerla, cómo hacerla, los lugares están elegidos, esos círculos de piedra que tú decís, hemos hecho estudios topográficos y en general están puestos en el punto más alto del cerro, como que hubieran tenido objetos de agrimensura que hoy tenemos tan fácilmente, GPS, estación total para medir un terreno y ver cuál es el punto. Bueno, eso estaba también todo estudiado, todo trabajado. Hay una planificación del espacio que es la que la arqueología también ha puesto sobre la mesa. Por eso esto de trabajar en la arqueología del paisaje es eso, es mirar el territorio, no mirar exclusivamente un lugar, un círculo, un montículo, que por supuesto te da una cantidad de información impresionante, pero poder mirar el territorio de manera más amplia, que eso ya lo estaban haciendo estas primeras generaciones de arqueólogos en las tierras bajas, Rocha, Tacuarembó, Cerro Largo, Rivera, esos departamentos que los empezaron a mirar a gran escala, hacer esos primeros mapas que hoy hacemos con GPS, ubicamos, georreferenciamos, pero en los 80, en los 90, en los 2000, lo que tenemos es enormes mapas. Incluso en 33, en el Museo del Laucha Prieto, vas y está todo lleno de puntitos, hecho manual, un mapa del departamento, todo manual, puesto por esas grandes prospecciones que se hicieron.
¿Qué pensás de todos esos locos lindos? Porque, digamos, eran autodidactas, ¿no?
Sí.
Lo hablamos un poco con Maeso.
Con,
¿no?,
Maeso.
Cuando vinieron la otra vez, pero bueno, se formaron... Muy bien, ¿no?
Exacto.
El Laucha haya hecho eso, por ejemplo.
Claramente. Que la arqueología de hoy es resultado de todas esas décadas. Desde finales del siglo XIX, José Enrique Figueiras también ya estaba haciendo sus recorridos, sus mapeos, publican, escriben. Y la arqueología que tenemos hoy es resultado desde el desarrollo de esos precursores de más de un siglo. Después se profesionaliza, pero eso pasa en general con la ciencia. Bueno, tiene que haber gente pionera que ponga sobre la mesa los temas, que ponga sobre la mesa el pasado indígena, que recoja materiales, que haga los primeros mapas. Y bueno, después se profesionalizó, sí, hubo una necesidad del país de acompañar también eso, los desarrollos productivos, el arroz. Hoy día podemos hablar de deforestación, de parques eólicos en los lugares más altos. Entonces, gracias a que tenemos toda esa tradición de más de un siglo en Uruguay, es que podemos conservar, planificar, pedir que haya estudios ambientales. Es la suma, la arqueología que estamos hablando ahora, es la suma de todos estos pedacitos de historia, de todo un proceso largo que seguramente siga avanzando y se sigue formando, seguimos formando hoy personas en antropología y en arqueología para seguir abordando este pasado. Hoy tenemos el tema del desarrollo productivo a gran escala y muy intensivo como un enorme desafío para la conservación. Pero bueno, son temas que van surgiendo.
Está afectando mucho eso, la producción extractiva.
Enormemente, enormemente.
La soja, maíz,
sí,
eso.
Sí, sí. La soja, especialmente soja y arroz, no tienen estudios arqueológicos. Hay otros que sí, mencionábamos recién la forestación, con algunos a veces problemas, pero se hace. La minería también tiene más estudios. Otros desarrollos productivos y la soja y el arroz, sí, y que además el país está embarcado en ampliar la superficie de arroz, en ampliar la superficie de colza. Digo, hay que tener muy en cuenta que si no somos cuidadosos, si no conservamos el pasado, se barre y te empezás a quedar sin historia, sin identidad, sin este trabajo de que se viene haciendo, que comentamos de décadas. Hoy día lo podés destruir en un segundo.
Con los arroceros la relación es buena. En un principio fue embromada, porque creo que aprovechaban hasta los cerritos de indio para acopiar ahí productos.
Claro, tienen que ser, las políticas patrimoniales tienen que ser políticas de Estado. El Estado se tiene que comprometer y Uruguay está un poco atrasado, bastante, en sus políticas patrimoniales. Tenemos una ley de patrimonio de 1971 que, bueno, nos ha permitido hacer cosas, pero se precisa unas leyes más modernas y, bueno, no ha habido realmente en ningún gobierno, han habido intentos de leyes, pero ninguna moderna, ninguna con participación ciudadana, con participación de la universidad, con participación de las intendencias. Entonces, esos proyectos caen. Porque, bueno, no son, hoy el patrimonio es muy amplio y lo que no se conoce no se conserva. Entonces, también la arqueología tiene hoy un campo enorme de estudio que es la gestión de patrimonio. Tal vez hay colegas que no se dedican exactamente a esta arqueología de campo, de excavar, de prospectar, de registrar lugares, pero tienen una tarea profesional muy, muy importante que es gestionar el patrimonio, que tiene que ver en parte con la conservación, con el estudio, la conservación y pensar a futuro.
Bien, te pido una pausita. Estamos con Moira Sotelo de vuelta por acá, por suerte, porque bueno, podemos recepcionar todo este caudal de información y de cosas que no tenemos mucha idea, porque digo, sabemos que hay mucho trabajo y que, bueno, quien se recibe y no, y mientras estudia también sale con vorazmente a ubicar algún lugar, ¿no?, para investigar o lo que fuera. Pero bueno, es mucho más de lo que todos pensamos. Entonces es difícil abarcarlo. Y ustedes creo que tienen dificultades también, ¿no?, para hacerlo conocer, ¿no? Es complejo toda la parte de extensión. Pero ahora me lo comento.
Bien.
Ya volvemos con el Tungelé.
Bueno, seguimos con Moira Sotelo, bueno, con sus especialidades. ¿Cuántos, más o menos, ¿no? ¿Cuántos lugares así tenemos, como este Cerro Charrúa, ahí, en Pepe Núñez, ¿no? Ahí
en la ruta 31.
Que se llamaba Pueblo Charrúa, además.
Sí. El Cerro Charrúa de Tacuarembó es el único cerro con protección legal, digamos, por la intendencia. Está declarado bien de interés departamental, el único sitio con anillos y montículos de piedra en Uruguay. Nosotros tenemos relevadas más de 400, casi 500 estructuras distribuidas en unos 50 cerros, pero hay muchas más. Es probable que en casi todos los cerros y las sierras de Uruguay haya montículos y anillos en piedra. Era un territorio que fue ocupado extensamente y sin los límites fronterizos que tenemos hoy. Son manifestaciones que continúan hacia Brasil, por ejemplo. Es difícil cuantificar porque es lo que conocemos.
Toda esa zona de Tacuarembó, cercana al Cerro Charrúa, está plagada, me parece,
sí,
¿no?, de estructuras de este tipo. Siempre se habló de la Sierra de las Ánimas, porque
sí,
¿no?, supuestamente son las ánimas de los indios, ¿no?,
sí,
aquellas que se ponían contra el poniente, ¿no?, y por no sé qué tipo de flúor o qué sé yo, que a determinada hora del día se iluminaban y aparecía
sí,
el cerro como iluminado, y eran los esqueletos de los que estaban enterrados ahí, ¿no?
Sí.
De ahí el nombre de las ánimas.
De las ánimas. Muchos de los lugares donde tienen estas construcciones en piedra tienen lo que llaman topónimos, cuestiones vinculadas a lo funerario. También nombres indígenas, como se hacen Cerro Charrúa, Cerro Minuano, o topónimos indígenas, ahora que nombrabas la Sierra de las Ánimas, el Cerro Tupambaé,
claro,
que es una palabra guaraní, el Cerro Betete, que también es Sierra de las Ánimas, tienen enormes conjuntos de montículos. Y en la tanda anterior, que hablábamos de José Enrique Figueiras, ya a finales del siglo XIX, él plantea que en la Sierra de las Ánimas hay más de 200 montículos indígenas en las distintas cumbres, y hace un mapita señalando la cantidad de montículos que documenta en las cumbres. En la Sierra de las Ánimas, respecto a los montículos y anillos de piedra, es como el emblema, porque fue de los primeros lugares conocidos que queda por escrito lo que sucedía. También hay otros que tienen que ver con lo que se llama el control territorial o visual: Cerro Bichadero, Cerro Centinela, Cerro del Bombero, que eran como para mirar desde la altura. Es probable que los lugares altos tienen muchas, podemos decir,
Cerro del Bombero y
de bombear, de mirar.
Bombear y mirar, y
claro,
Bichadero, bueno, ni
hablar. De bichar, que es una palabra rioplatense.
Eran como puestos de vigilancia,
claro,
en algunos casos.
Claro, tú mirás desde la altura para observar el territorio. De hecho, la primera referencia que se dice, la primera referencia científica a esto, se la adjudicamos a Darwin,
sí,
porque fue de los primeros que señala en Sierra de las Ánimas que hay montículos similares a los que se observan en Gales o en las Islas Británicas. Es una costumbre de todo el mundo, el apilar piedras con algún fin, no solo enterrar. Tú marcas el territorio, un camino donde dejaste cosas. Estamos observando en Uruguay que varios estaban ahuecados, que son como cúpulas. La otra vez una señora de un campo me mandó que metió una camarita.
Ah,
y es una bóveda ahuecada, absolutamente. Uno lo ve y es un cairne, así, un montículo de piedras.
No era una tumba.
Bueno,
probablemente haya
habido
algo.
No sé si hubo algo, o si se escondió alguien, o si se guardó algo, o si se enterró alguien. Hoy día, por lo que se veía con la cámara, no se ve.